Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la cadena COPE en esta noche del viernes, primer viernes en el que acabamos de dar la bienvenida, por cierto, al verano en este año 2019 y en el tiempo que vamos a dedicar hasta las 11:30 para analizar y para comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estos últimos días. Y como ya adelantábamos hace un momento con Ángel Espósito, sobre la mesa no nos faltan algunos temas, algunas cuestiones para analizar, como ese importante documento de trabajo para el próximo sínodo sobre la Amazonía, en una semana en la que también hemos conocido algunas memorias, por ejemplo la de ayuda a la iglesia necesitada, también la de obras misionales pontificias. Como decíamos, tenemos la fiesta del Corpus entre la celebración ayer en los lugares tradicionales, el próximo domingo en toda España y en todo el mundo. Mientras tanto, tenemos mañana también una previsión importante, es la beatificación de 14 mártires concepcionistas franciscanas en una ceremonia que va a comenzar a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena madrileña. Bien, estos son algunos de los temas que vamos a comentar en estos minutos. Hoy hacemos este programa con Óscar Gómez en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros y tertulianos de esta noche. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches. Alegre la noche.
Alegre también para ti.
26 grados.
26 grados a la sombra, que ahora sí que es a la sombra, ¿eh? Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
En Ávila unos poquitos menos,
18.
¿No?
Pero está bien, la temperatura es muy agradable y se nota ya que hoy empieza el verano. Ahora sí podemos decirlo.
Exacto, ha empezado, pero para todos y en toda España, efectivamente. Es. Bien, hoy, como noticia de hoy, podemos recordar que el Papa ha estado esta mañana en Nápoles, un viaje rápido para clausurar un encuentro sobre la teología después de la Veritatis Gaudium en el contexto del Mediterráneo, así era el lema de este encuentro que había organizado la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional. Voy a recordar solamente una de las frases que ha dicho: la teología después de la Veritatis Gaudium es una teología del discernimiento, de la misericordia y de la acogida, que se pone en diálogo con la sociedad, con las culturas y las religiones para construir la convivencia pacífica de los individuos y de los pueblos. Esto es de hoy mismo, pero yo quiero empezar con vosotros hablando de ese importante documento extenso, muy bien elaborado. Yo creo que la participación, se nota que ha habido muchas y buenas manos en la elaboración de este documento. Este Instrumentum Laboris del Sínodo para la Amazonía tiene 147 párrafos que recorren pues toda la situación social y eclesial de esta región, que recordamos es una amplia región en la que están afectados 10 países. Son 7,8 kilómetros millones de kilómetros cuadrados, 9 países, dicho de ellos son 9 países. Y el documento, como digo, está estructurado en 147 párrafos. Y antes de empezar a comentarlo, no nos vamos a quedar, porque ese sería el peligro, y ya lo han advertido algunos, no nos vamos a quedar solamente en ese punto 129, que sí que es importante, en el que habla de la posibilidad de ordenar personas, ahora lo vamos a leer, pero hay que recordar que está dividido en tres partes, donde se analiza, como digo, la situación del territorio, de la ecología, de temas como la destrucción por causa de la extracción de las materias primas, la migración, la urbanización, y después la tercera parte ya dedicada a lo que es la tarea de la Iglesia y los retos que tiene la Iglesia a partir de ahora en esa zona de la Amazonía. Bien, pues vamos a comentar un poquito esto porque después, si os parece, leemos ya concretamente ese punto que ha sido el más comentado en los medios de comunicación y que merecerá también nuestro comentario aquí. Vamos a acercarnos primero a lo que es el documento que, como digo, ha sido elaborado con muchas participaciones.
Bueno, sí, como suele ocurrir con los sínodos. Yo, en primer lugar, hago una observación y es el título para que lo captemos bien. Uh-huh. Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral. Ecología integral significa la ecología de las personas, la ecología de lo que entendemos el medio ambiente, en esa integración que hace 4 años nos proponía el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. En segundo lugar, la Amazonía es una región tan amplia como devastada por la deforestación, por la injusticia, por el olvido, por el invierno demográfico. Entre la injusticia, hace no tantos años recordamos que fue asesinada la hermana Dorothy Stan por defender los derechos humanos, y luego la tala indiscriminada de árboles, etcétera, etcétera, que están reduciendo cada vez más a verdaderos reductos, valga la redundancia, a los habitantes de la Amazonía. Olvidados, preteridos, humillados. Papa Francisco se acercó en Puerto Maldonado, en un vicariato apostólico de Perú, hace año y medio a la Amazonía. No es el primer papa que va a la Amazonía, lo hizo ya Juan Pablo II en 1980 en Manaos. Tercera observación, estamos hablando de un documento de trabajo, Instrumentum Laboris, que creo que es muy importante el que lo tengamos en cuenta. El instrumento de trabajo luego es seguido en la medida en que los sinodales y el ritmo sinodal vaya exigiendo. El sínodo parte ciertamente de este documento de trabajo, pero tiene un siguiente documento capital que se llama la relación general. La relación general suele responder en buena medida al instrumento de trabajo, pero lógicamente aporta la visión del relator general y las aportaciones que también le hayan llegado de los ecos, de cómo ha sonado el Instrumentum Laboris. Y luego las aportaciones en aula van a dar lugar a una segunda relación y a partir de ahí un tercer momento, que son las propuestas que se hace al Papa Francisco. Yo diría ya por último que, aparte de que sea necesario este sínodo especial, lo es por múltiples razones, pero sobre todo para poner el foco en algo que es prioritario para el Papa Francisco, que son los olvidados, los excluidos, las periferias.
Sí, yo creo que hay tres características importantes alrededor de este sínodo, que efectivamente es más que un sínodo, ¿no? Nos ofrece una forma de trabajar, y es que la primera característica sería que ha existido una red eclesial panamazónica, lo que llaman el REPAM, que lleva trabajando durante tiempo con características muy fuertes, de una gran participación por parte de todos los pueblos, de gran diálogo con el conjunto de la sociedad amazónica, sean cristianos o no, y también con una fuerte idea de misión compartida. Y el éxito, yo creo que de este documento está en que realmente se ha trabajado desde estas claves y nos hablan de una forma de caminar en iglesia, ¿no? De una iglesia más sinodal, de una iglesia donde caminamos todos participando. Hay una segunda característica que yo creo que es la esencia de este documento y es el sínodo de la inculturación. Hay una fuerte llamada a la inculturación en el conjunto de pluralidades de creencias, de pueblos, de culturas internas dentro del ámbito amazónico. Y una fuerte inculturación en sus propias causas y en sus propias creencias. De hecho, alguna de las llamadas que hace el sínodo, que hace el texto, es a profundizar en las teologías indias y amazónicas para poder comprenderlas mejor y poder hacer un diálogo más profundo. Y yo creo que hay una tercera cuestión importante, y es que el propio diálogo necesario en el Amazonas ante tanta presencia de distintas etnias, de diferentes religiones, pluriétnico, pluricultural, aunque es una zona virgen y nos puede parecer como que es muy antigua, es decir, que no está modernizada, en realidad es una gran metáfora de cómo es nuestra propia sociedad. Una sociedad con una altísima pluralidad que requiere de todas estas sabidurías, del diálogo, de la colaboración. Por lo tanto, el Amazonas no es un lugar olvidado, es un lugar donde esa pluralidad tan intensa, yo creo que nos trae una lección a todos nosotros, la lección de la cultura del encuentro.
Aussi, un sínodo, ahora vamos contigo, un sínodo que, por cierto, a las autoridades que hay ahora mismo en Brasil no les va a sentar muy bien, pero bueno, eso es otro tema. Adelante, Aussi.
Sí, pero tiene toda su lógica, pero en fin, es una cuestión que se venía a tiempo ya intentando poner en marcha y sobre todo por la importancia que tiene, lo estaba diciendo Fernando, ¿no? El hecho de intentar poner de acuerdo a tantos y tantos pueblos que existen ahora mismo en la Amazonía. Creo que son en torno a unos 400 distintos, cada uno con una espiritualidad diferente, pero ¿cuánto nos tendríamos que aprender nosotros de esa relación, ¿no?, que tienen entre esos pueblos? Porque aunque tengan unas raíces religiosas diferentes, la Iglesia desde el Concilio Vaticano II siempre ha sabido de alguna manera encauzar esas relaciones, ¿no? Y creo que un poco el sínodo lo que intenta o pretende con esta forma de trabajar que ha expresado tan profusamente en este Instrumentum Laboris es el hecho en sí de intentar evangelizar en una zona que primero está viviendo una crisis socioambiental bastante, bastante fuerte, bastante significativa. También lo comentabas, Faustino, hace unos minutos, pues el hecho de la extracción masiva de las materias primas y bueno, pues todo lo que conlleva de presiones, de tráfico también incluso de seres humanos, de empobrecimiento de esas sociedades. Creo que la Iglesia tiene muchísimo que decir en ese sentido. Creo que este sínodo va a ser la clave para el entendimiento de una zona que es muy difícil, que se, no solamente que se pongan en sí ellos de acuerdo, sino sobre todo, como bien dices, con lo que tiene alrededor y con lo que supone todos los países limítrofes con esta zona, que ahora va a vivir pues un momento eclesial, un momento de comunión muy importante, creo, con este sínodo que se prepara.
Los medios de comunicación, como siempre, pues nos hemos quedado con una cosita de esos 147 puntos. Concretamente es el punto 129 relativo a la organización de las comunidades, donde dice concretamente lo siguiente, y ahora a continuación habla de los nuevos ministerios para responder de modo más eficaz a las necesidades de los pueblos amazónicos, es decir, donde no pueden llegar los sacerdotes, donde no pueden llegar los misioneros. Y en el punto 2 dice concretamente lo que voy a leer ahora. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que para las zonas más remotas de la región se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. Ese es el párrafo del cual los periódicos y los medios de comunicación hemos dado el titular de que se iba a ordenar a estas personas que pueden casadas. Prestar a personas casadas que pueden prestar ese servicio.
Claro,
personas,
pero es que por eso llama la atención, claro,
y ancianas.
Y ancianas.
Yo creo que se le ha prestado una vez más un flaquísimo servicio a la Amazonía.
Sí,
que todo,
también, si
que
todo,
todo
a
lo
eso...
limitemos a que se van a ordenar ancianos, los históricos viri probati, es un tema muy recurrente en la historia reciente de la Iglesia. Sin ir más lejos, el Papa Francisco en su vuelta de Panamá, donde por cierto tuvo un encuentro con jóvenes también indígenas, sí, con jóvenes no de la Amazonía lógicamente, sino de poblados indígenas autóctonos, recordó, me viene a la mente la frase de Pablo VI, prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato. ¿Existiría alguna posibilidad de cambiarla solo para lugares remotos como las islas del Pacífico? Algo que debe plantearse cuando exista una necesidad pastoral. A partir de ahí, el celibato no es un dogma de fe. A partir de ahí, el celibato para el sacerdote católico, los sacerdotes católicos de rito oriental, de rito griego que decimos tradicionalmente, no lo tienen, pero sería una frivolidad y un flaquísimo servicio a la Amazonía y a la ecología integral el limitar el tema en el punto 129. Que repito, y lo dijo hasta la saciedad en la rueda de prensa un jesuita, el padre Miguel Yáñez, de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, es una propuesta. Es una propuesta.
Que hay que estudiar en ese
Entonces, momento. Es que corremos el riesgo, cuando le damos tanto énfasis mediático a un tema, de lastrar el tema y de lastrar con ello el sínodo. Escuchemos a los obispos, escuchemos a todas las personas que van a ser convocadas, unos 200 participantes, y escuchemos también al resto de la comunidad eclesial. Que se llega al caso, pero es que repitamos lo que nos dice el mismo número 129, personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas en su comunidad.
Sí, yo diría que es cierto que esto es algo que llama la atención, ¿no? Pero que si alguien cree que la Iglesia va a cambiar por esta situación, está muy equivocado. Realmente el documento tiene elementos mucho más fuertes de cambio estructural de la Iglesia que esta cuestión. Si realmente conseguimos hacer que este documento y que este sínodo haga una Iglesia más profética, de misión más compartida, más inculturada, más inclusiva, una Iglesia del cuidar, entonces sí que estaríamos ante una Iglesia del siglo XXI, realmente. Estaríamos ante una Iglesia, claro, que ha cambiado a fondo y se ha acercado más a los pobres,
es
que y a
además,
nosotros.
De alguna manera estamos, yo no tengo ningún inconveniente que si se considera oportuno, y desde luego el Papa es el supremo legislador de la Iglesia, exista una posibilidad que ya ha existido en la Iglesia y que, como acabo de decir, nuestros hermanos no cristianos ortodoxos, sino católicos, de rito oriental o de rito griego pueden casarse, pero no deja de ser un usar y tirar el plantearnos la figura del cura como que en esas comunidades, como no llegan cada meses o cada año, vamos a poner un dispensador de sacramentos. Seamos un poquito más serios.
Sí.
Vayamos a los temas de fondo, a los procesos que pretende el Papa en cuanto a la sinodalidad, en cuanto a la Iglesia misionera, en cuanto a esa opción que debe quedar muy clara por la ecología integral, que es opción por las personas y es opción por el medio ambiente.
Y hay una imagen muy bonita de toda la red eclesial panamazónica, que son estas estas comunidades itinerantes, ¿no?, que van en sus canoas recorriendo los ríos, que están formadas esas canoas por sacerdotes, por laicos, por religiosos, religiosas. Yo creo que el formar esa barca, esa canoa que va caminando por los ríos, que se va encontrando con una aldea y con otra aldea, que se va inculturando, que son recibidos, a mí me parece una imagen más potente de la Iglesia del futuro, ¿no? Me parece que por ahí es por donde tenemos
hablando de barco, Fernando, me viene ahora a la mente que a partir de julio va a surcar precisamente el Amazonas un barco hospital. Va a llevar un barco que, bueno, lo ha dotado económicamente el Papa Francisco, se va a llamar Papa Francisco. Es una iniciativa de un franciscano Betoli, Giuseppe Betoli, italiano que vive, que es misionero en Brasil, y que va a surcar el Amazonas llevando sanidad.
No es...
y cuidados elementales, que es lo que le falta en estos lugares.
De todas maneras, no es una idea nada nueva. Yo, en compañía de Javier Fariñas, de otro de nuestros compañeros, hace 20 años ya que tuvimos la ocasión de conocer esta misma iniciativa de la Iglesia Ortodoxa, pero en el Volga.
Fíjate.
Lo conocimos con ayuda de la Iglesia Necesitada, Javier Fariñas lo recordará. Hace 20 años iba por el río Volga y iba parando dos o tres días en cada comunidad y impartían los sacramentos, y etcétera, etcétera. O sea que es una iniciativa que de alguna manera ya se ha tenido en otros lugares. Ausi, no sé si querías añadir algo sobre este asunto.
No, yo por echar un capote a los periodistas, que aquí cada uno nos toca lo nuestro. No quiero
decir.
Sí,
lo que pasa es que había que aclarar ese tema.
Claro,
yo creo que
no, sí, está.
No quedarnos en ello,
está,
¿no?
Está bien, pero lógicamente hay que entender también un poco lo que es la lógica en este sentido de la comunicación. Yo entiendo, ¿no?, que llame la atención este punto por el hecho en sí, no que se pueda practicar en la Amazonía, sino la transustanciación de esta idea para la Iglesia occidental. Yo creo que es un poco la mentalidad que ha tenido. Oye, si esto funciona allí, ¿por qué no se podría poner en marcha en España, por ejemplo?
De momento se está hablando de lugares remotos,
claro,
y circunstancias excepcionales.
A esa cuestión quería llegar.
Y en cualquiera de los casos, yo me hago una pregunta, y soy tan periodista como los aquí presentes y como tú, querida Ausi.
Sí.
¿Me creo yo que se presenta el instrumentum laboris a las 11 de la mañana del lunes y ya el domingo los periodistas están solo hablando o determinados periodistas que son los anglosajones y sus terminales en España del número 129?
Claro,
¿me lo creo yo?
Está.
¿Si han leído los 150 puntos?
No, pero ahí está. Ahí está esa cuestión. Vamos a fijarnos en lo que llama la atención, vamos a intentar a ver, oye, si esto funciona allí, ¿por qué no lo podríamos traer aquí? ¿No? Y eso es un poco lo que creo que se puede haber pasado con esa pretensión de poner el foco en una cosa que no tiene absolutamente nada que ver.
El programa
ni
se llama
es aplicable
La Linterna y necesitan luz y creo
claro,
que...
Claro, claro, claro.
Bueno, con
ahí
la España vaciada no te creas que no es aplicable
aquí.
Ahí
quería yo llegar, que estos programas son fundamentales para poder poner el foco en sí en lo que es de importante un documento de estas características con la largura y la profundidad que tiene, ¿no? Ahí está. Yo quería terminar ese discurso poniendo en valor este tipo de programas que al final pues nos acercan a esa verdad, ¿no? Esa verdad general de este documento que merece la pena ser leído en su totalidad y no solo en la parcialidad de los titulares, claro.
Bien, pues volveremos a hablar en muchas ocasiones, por supuesto, porque tendremos el sínodo a partir del mes de octubre y será protagonista aquí en nuestra linterna, por supuesto. Vamos con otros temas. Tenemos aquí esta semana dos asuntos, dos memorias. Hace un mes teníamos la memoria de la Iglesia Católica en España. Esta semana teníamos memoria de Obras Misionales Pontificias de 2018 y memoria también de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que trabaja en 140 países con 5.000 proyectos, con ayuda a uno de cada 10 sacerdotes. Este año especialmente ha trabajado en la reconstrucción de las casas de los cristianos en Siria. Y después tenemos la memoria de obras misionales pontificias, que una vez más nos da cuenta pues de esos 11.000 misioneros y esos 1.111 territorios de misión, donde obras misionales, nuestros misioneros siguen trabajando y son nuestros mejores embajadores. Yo creo que es una memoria clara y contundente de dando la medida de las acciones, porque hay otras muchas cosas, como dice la memoria y como dice el director de obras misionales, que no se pueden cuantificar, como son las oraciones o como son otras muchas cosas, pero sí las acciones concretas.
O los enfermos misioneros, que es un sector que trabajan muchísimo, las vigilias de oración, la comunicación tan fluida con los misioneros que crean en sí mismo animación misionera. Si hablamos de datos, pues hombre, son espléndidos los datos. OMP España ha destinado a misiones casi 17 millones de euros y ayuda a la Iglesia necesitada, que tiene bastante menor implantación porque OMP está en las 69 diócesis más el arzobispado castrense. Uh-huh. Y OMP está en aproximadamente en España, perdón, y ayuda a la Iglesia necesitada está aproximadamente, tiene como 12 delegaciones en España, aunque luego lógicamente tanto su sede de central de Barcelona como la de Madrid llegan bastante, y ha tenido unos resultados estupendos, 12 millones y medio de euros, millones de euros. Además, en el caso de ayuda a la Iglesia necesitada, es muy notable el aumento que ha habido de socios, que en definitiva, aunque sea con una aportación de 5 euros, de 6 euros, de 10 euros al mes, el óbolo de la viuda al final es lo que cubica y lo que cuenta. Quienes hemos tenido que hacer obras por razón de nuestro ministerio, por cualquier razón, lo primero que nos dice el compañero anterior que las ha hecho, ten un grupo estable de donativos, aunque sean de 10 euros o de 5 euros. Efectivamente, eso te da ya un colchón a partir trabajar, del cual. ¿No? Bueno, en los próximos días creo que le presenta la tercera institución, que va a ser Manos Unidas, y junto con Cáritas, pues son nuestros cuatro buques insignias de la Iglesia misionera, de la Iglesia samaritana, de lo mejor sin duda alguna de nuestra Iglesia, como puede ser los misioneros, como puede ser la ayuda a los cristianos perseguidos y la acción tan benemérita de Manos Unidas y de Cáritas. ¿Es una moda el presentar la memoria de actividades? ¿Es darnos un poquito de cosmética y de autobombo? No, y si así es, nos equivocamos. Es un deber. ¿Es un deber porque nos lo manda la ley? Bueno, pues la ley lo puede mandar, me imagino que sí. Pero sobre todo es un deber evangélico.
Sí, el dar buena noticia, efectivamente.
Claro, y luego es una extraordinaria oportunidad evangelizadora. Y además es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con quienes hacen posible, porque si estamos hablando de números importantísimos en el caso de ayuda a la Iglesia necesitada, tiene un número de benefactores de casi 20.000 personas. Cuidado, que no está nada mal este ejército de benefactores. Manos Unidas y el resto anden en los números que anden, también muy elevados.
Sí, es cierto. Y sí, yo señalaría dos cosas, ¿no? Primero, que realmente es una de las mayores empresas de España en el mundo, ¿no? Uh-huh. Realmente tenemos muchísimos terrenos de misión, tenemos muchísimos misioneros, y yo echo de menos más reconocimiento público hacia la labor que hacen estas personas, ¿no? Y que esté realmente no solamente en el corazón de los cristianos en España, sino que realmente este país se sienta orgulloso de estar haciendo, seas cristiano o no, el bien en el mundo. Y en segundo lugar, la verdad es que nos encontramos todos los que hemos vivido desde niños todo obras misiones pontificias y los sembradores de estrellas, nos encontramos realmente ante un movimiento infantil muy grande. Moviliza cada año 70.000 niños en Navidad, los sembradores de estrellas, para llevar este mensaje de las misiones, de la buena nueva a las calles de nuestro país. Yo también quisiera ponerlo esto en valor, ¿no? Es decir, realmente mover a 70.000 niños en España, posiblemente estamos hablando de una de las mayores movilizaciones infantiles en nuestro país.
No, y además con una cuestión muy clara, y es que estamos viendo que tenemos por delante en apenas unos meses, en octubre, ese mes extraordinario misionero que ha querido también poner en marcha el Papa Francisco, y el hecho de que estemos viendo la fuerza que tienen ahora mismo en España, todavía las misiones, que haya tantísima gente que se dedique a esparcir la semilla del Evangelio en tantos lugares, ¿no? Como a veces uno se podría extrañar, ¿no?, de que en el pleno siglo XXI todavía haya que ir a esas periferias, ¿no?, a evangelizar, cuando ese trabajo se hace palpable gracias a nuestros misioneros. Creo que es importante ese trabajo que se está haciendo previo también para preparar ese momento, ese mes de octubre, ese mes extraordinario misionero, que sin duda ninguna pues va a ser también una forma de visibilizar la labor de las misiones y de la importancia, sobre todo, de algo que lo habéis dicho, ¿no?, que tenemos todos en nuestro ADN desde el momento en que recibimos las aguas del bautismo. Lo que pasa es que unos lo llevan hasta el punto, de salir de esa comodidad, de ese sofá de nuestra casa y acercarse a esos países que lo necesitan, ¿no? Hablaban además en la presentación de esta semana de la seguridad de los misioneros, pues porque hemos tenido desgraciadamente varias noticias en ese mismo sentido este año, pues de fallecimientos de misioneros españoles, la última la burgalesa que hace poquito también perdió su vida, y que son unos valientes y son unos mártires realmente por la fe y admirables. Yo creo que tienen muchísimo que darnos los misioneros y tenemos muchísimo que agradecerles.
Pues por supuesto, lo seguiremos en ese mes misionero especialmente. Y ahora, antes de hacer una pausa, vamos a escuchar, vamos a hablar de servir a los más pobres también y del barrio más pobre, del país más pobre del mundo, porque eso hizo Sor Mónica en este caso y por ello ha recibido, recordamos, esa medalla del mérito civil del rey Felipe VI, de manos del rey Felipe VI. Nos ha contado su historia en el portal de religión cope.es. Javier González, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Lo dejó todo para darse a los demás. Sor Mónica tiene 45 años, es hija de la caridad y su labor como misionera en Haití ha impresionado hasta a los reyes de España.
Yo creo que siempre he recibido más que ellos reciben de mí, porque ellos me han enseñado a apreciar las cosas sencillas.
Esta semana hemos contado también en el portal de religión de cope.es la historia de una curiosa devoción mariana en Estados Unidos. Kevin, un hombre sexagenario, se encontró una talla de la Virgen partida por la mitad en la basura. Después de reconstruirla, este 31 de mayo ha salido a procesionar con miles de personas detrás de la Virgen rota. Robert Kubica, expiloto de Fórmula 1, a sus 34 años ha nacido 3 veces. El primero fue su nacimiento natural y los otros 2 fueron en 2 accidentes que pudieron ser letales. Según él mismo, sobrevivió gracias a su devoción a San Juan Pablo II. Descubre por qué y muchas más historias en Religión Cope.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos. Eres, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
A todos los que han tenido que esperar a que sus jefes, que estaban de vacaciones, les aprobaran las vacaciones. Y también para los que han discutido con su churri porque mañana miro los vuelos sin falta, cariño. Pero ya han pasado 3 meses y nada. Tranquilos, es tarde, pero no os vais a quedar sin playita. Todavía os podéis enamorar del verano con hasta un 15% de descuento en la tarifa óptima de Vueling. Más información sobre la promoción en Viajes El Corte Inglés. Vueling. 15 years loving places.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
29.580 29580 serie 92 092.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio. Como en todos los detergentes Ariel Original y Sport. Es decir, pagas 2 y te llevas 3.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet,
la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia de este viernes con Fernando Vidal, con Jesús de las Heras, con Ausi Rueda y nuestros siguientes temas nos acercan a la celebración ayer jueves y sobre todo el próximo domingo del Corpus Christi, el Día del Amor Fraterno, con dos mensajes importantes. El primero, el que cada año emite la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en el que habla pues del cuidado de la casa común, de los desafíos que encontramos hoy en la relación. A partir de la relación entre el cuidado de la creación y la Eucaristía, hay una frase que llama la atención en el mensaje cuando dicen que la Eucaristía sin caridad es un culto vacío, dicen los obispos, de acudir y ayudar a los que están heridos por la vida, a los pobres, a los inmigrantes, a los refugiados, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar uno de los obispos que ha escrito, porque son muchos los que lo han hecho en estos días sobre precisamente sobre esta jornada del Día de la Caridad del Corpus Christi, lo que ha escrito y lo que hemos escuchado y vamos a escuchar aquí ahora, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
En la solemnidad del Corpus Christi, Día de la Caridad, el Señor nos llama a descubrirle y a encontrarnos con su imagen en todos los hombres y mujeres, sirviéndole en cada uno de ellos. De modo especial y con inmensa misericordia y compasión en los más pobres, frágiles y necesitados. Es un tiempo de gracia propicio para el frenético y acelerado ritmo de vida que llegamos con frecuencia, descuidando el ir a lo esencial de nuestra vida como discípulos misioneros del Señor.
Y en la misma línea de este mensaje de los obispos tenemos el mensaje que cada año hace también público Cáritas Española en esta misma línea y en este mismo sentido dentro de su campaña institucional con ese llamamiento al compromiso y a estar junto a los más necesitados. Yo creo que es pues una jornada, como decía al comienzo del programa, de referencia para toda la Iglesia española, para toda la Iglesia universal este día de caridad, esta fiesta del Corpus Christi. Ausi.
Sí, una fiesta que además viene precedida, en este caso, del informe FUESA, que hace unos días también se hacía público y que engancha muy bien, ¿no?, con esa caridad que tenemos que seguir practicando y cómo me ha gustado que los obispos hablen efectivamente, ¿no?, de que la Eucaristía sin caridad es algo completamente vacío. Se nos olvida muchas veces, ¿no?, que también está en nuestra razón de ser el estar pendiente y atento de las necesidades del que sufre y que todavía hoy en día hay muchísimas personas que están sufriendo los rigores de una crisis que se resiste a abandonarnos y que Cáritas ha alertado en estos días también, prácticamente todas las diócesis celebran diferentes ruedas de prensa para dar a conocer la situación de las Cáritas diocesanas, ¿no? Y alertan de esa situación, de que hay muchas familias que siguen necesitando de la colaboración de Cáritas y del trabajo que hace Cáritas también con todos los necesitados. A veces se nos olvida que esa crisis está cronificando la pobreza y que está haciendo que muchos hijos de familias que han tenido la dificultad, como pueda ser el paro, como pueda ser la falta de vivienda en los años más duros de la crisis, esa pobreza se haya pasado de padres a hijos y ahora sean los hijos los que están heredando esas situaciones, ¿no? Con todo esto lo que quiero decir es que al final muchas veces se nos olvida y que hay que estar pendientes, ¿no?, de las necesidades de los demás y que yo creo que la celebración de un día como el Día de la Caridad, no solamente en sí la solemnidad del Corpus Christi, que ya tiene toda una entidad lo suficientemente importante como para que no nos olvidemos de ella, pero también estar atentos, ¿no?, a esas necesidades, a esa labor que no podremos agradecer, yo creo que en la vida, ¿no?, lo que está haciendo Cáritas con todos los más cercanos, con los más necesitados. Fíjate, yo me voy a ir y me vais a permitir un poco a lo local. Ayer decíamos 300 y pico personas, casi 400, han encontrado trabajo aquí en Ávila gracias a Cáritas. Pueden parecer pocos, pero para una ciudad tan pequeñita como la nuestra es mucho, es una proporción muy... O sea, yo quiero poner todo el interés del mundo en decir qué empresa, qué entidad, qué administración puede decir, señores, hemos conseguido en 2018 400 empleos para abulenses, estables, no estables. Hemos puesto en marcha 9 empresas que están funcionando a día de hoy, personas que han tenido una idea y que han emprendido gracias a la ayuda también de los programas de Cáritas. ¿Qué empresa, qué entidad, qué administración puede dar estas cifras? Creo que no vamos a poder agradecer suficientemente nunca a Cáritas lo que está haciendo por todas las personas que están necesitadas y que las tenemos más cerca de lo que muchas veces nos imaginamos.
La Eucaristía sin caridad se queda vacía, en un culto vacío, y al revés también. La caridad, que no nace al final de la Eucaristía, porque el motor, por ejemplo, de Sor Mónica de Juan, que acabamos de escucharla en el corte, Hija de la Caridad, no olvidemos cuál es, o no olvidemos que Cáritas, la palabra Cáritas significa amor y se celebra, y la Iglesia no tiene ningún problema en celebrarla el día del Corpus, en uno de los 3 días en que más brilla el sol, y junto a la custodia del Santísimo, que saldrá por todas nuestras calles, tendremos mesas petitorias, y es una unidad, porque nos lo dice además el Evangelio, en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor. O recordemos a San Juan, miente quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien sí ve, y al revés. Quiero decir que esa unidad es la que se pone de manifiesto de manera muy particular mañana, el día de las dos caras de la Eucaristía, la cara de la adoración, de la celebración, y también la cara de la misión, en concreto la Eucaristía. Es el pan partido que se toma y que se reparte y se comparte, y que lógicamente nos obliga a la caridad. La grandeza de esta jornada, del día del Corpus Christi, que se tapiza en flores y se tapiza en tantos y tantos hermosísimos detalles que los siglos han conservado en el patrimonio de la cultural, religioso y del corazón del pueblo, se hace maravilloso también con el ejercicio de la caridad. Esa unidad yo creo que es muy importante no perderla de vista.
Sí, a mí me han gustado dos cosas bastante del documento y del mensaje. Uno, primero, es verdad que tenemos que constituir comunidad para poder celebrar la Eucaristía. Por lo tanto, ser una comunidad inclusiva, una comunidad plural, una comunidad que sale a buscar a la gente para integrarnos, es clave. Y pues hay una referencia que a mí me ha gustado mucho, que es la referencia a Madeleine del Breguel, ¿no? Porque es una persona realmente muy, muy llamativa. Y como saben ustedes, ella es una francesa, nació en 1904, murió en los 60, y fue trabajadora social y mística. Ella nació en una familia increyente, se convirtió a los 20 años, luego ella estuvo trabajando en un barrio obrero toda su vida, y tiene una frase que señalan en el mensaje que es preciosa. Dice: nosotros tenemos un corazón para comprender, manos para cuidar y piernas para ir hacia todos los que sufren. Pues corazón, manos y piernas, me parece un mensaje...
Es un poco el cartel del Día de la Caridad, del Día del Corpus, sí, y de la Caridad, que son en unas zapatillas bastante, sí, usadas, por otra parte con una flecha de dirección obligatoria. La dirección obligatoria es el estilo de los que siguen a Jesús, poner en marcha nuestro compromiso para mejorar el mundo, y lo mejoramos mejor desde la Eucaristía, desde la eclesialidad.
Bien, pues ahí está esa jornada, ese Día de la Caridad, ese Corpus Christi, el próximo domingo. Y ahora nos vamos a detener, Fernando Vidal, en las 4 estaciones. Una guía para
de
recrear...
Vivaldi.
No, las de Vivaldi, no. Estas no son de Vivaldi. Estas están aquí y están publicadas por Mensajero y por el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad de Comillas, donde trabaja nuestro compañero Fernando Vidal, que con Carmen Oliveros, con María José Massanet y con Iciar Vallarte han escrito estas cuatro estaciones una guía para recrear tu vida tras la ruptura en pareja, de pareja, es el subtítulo. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo surge esto? ¿De qué surge esto? Y vamos a saludar ya también a Carmen, que está con nosotros. Bienvenida, buenas noches, Carmen.
Muchas gracias, buenas noches.
Bien, pues contadnos un poco, sois dos de los coautores de este libro y de esta iniciativa del Instituto de la Familia.
Pues sí, efectivamente, es una iniciativa también de la Comunidad de Vida Cristiana de España, que son las comunidades ignacianas. Uh-huh. Y, bueno, parte de la Amoris Laetitia, ¿no? Parte de esa preocupación de Amoris Laetitia por las personas separadas y divorciadas, en las que nos dice que tenemos que acoger, que integrar, que acompañar, que discernir. Pero dice el Papa, y especialmente tenemos que poner el peso en discernir, ¿no? Y tenemos que ofrecer procesos de reincorporación, procesos de recrear su vida, procesos para poder volver a integrarse con mayor profundidad en la Iglesia después de vivir un episodio tan triste como, como una separación, un divorcio. Y lo que nos dimos cuenta es que no existen itinerarios para poder vivir realmente ese proceso. Y lo que hemos hecho pues es partir de la experiencia de 70 personas cristianas separadas y divorciadas que nos han transmitido cuál ha sido su experiencia, y entre todos hemos ido construyendo pues un itinerario, un proceso, un método para volver a recrear la vida dentro de la Iglesia.
Cuéntanos, Carmen.
Nos preocupaba especialmente el poder partir de la realidad de las personas, ¿no? Uh-huh. Porque a menudo existen soluciones que no son las que las personas necesitan en ese instante de su vida. Por eso fue tan importante el partir de escuchar a las personas para ver qué necesitaban, ¿no? Y escuchando encontramos que lo primero que la persona necesita es volver a definir su identidad como no pareja, ¿no? Una ruptura le vuelve la vida del revés a una persona, hace que tenga que redefinirse como persona. A menudo se han dejado habilidades dormidas o sepultadas porque se habían delegado en otro miembro de la pareja. Hay un proceso de reconstrucción de la autoestima, porque realmente se pensaba que se podía tener un matrimonio para toda la vida y se siente un fracaso importante y un duelo. Y esa primera fase es reconstruirse como persona, ¿no? Junto a esa reconstrucción personal hay un proceso también de reconstruirse como familia. A menudo escuchamos, se ha roto la familia, y la familia no se ha roto, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Se ha roto la pareja, pero la familia no se ha roto. Por eso hay que aprender a ser familia de otra manera. Y también facilitamos una serie de herramientas, como la resolución de conflictos, uh-huh, como el conservar la comunicación, para poder seguir siendo familia, aunque la pareja ya no exista. Y por último, tenemos una tercera parte de esta primera fase del itinerario, que es plantearse el futuro, ¿no? El ver qué es lo que quiero hacer ahora que me he reconstruido como persona, que he redefinido mi identidad y que hemos aprendido a ser familia de otra manera, qué es lo que queremos hacer, ¿no? De cara al futuro y volver a definir el proyecto de esta nueva familia.
Habláis de 70 personas, más o menos de todo el territorio nacional, de todas las edades.
Sí, de todo el territorio nacional, personas de espiritualidad ignaciana, porque nos interesaba mucho el profundizar en ese discernimiento de la vida, ¿no? Y es un proceso acompañado.
Y también personas más en las lejanías.
Bueno, sí, porque hay personas que se han divorciado, separado, y después de ese episodio en su vida han vuelto a buscar a la Iglesia. Entonces teníamos algunos miembros de las comunidades de vida cristiana que se habían incorporado a la comunidad de vida cristiana después de esa separación, ¿no? Intentando buscar de nuevo, efectivamente, tomar el pulso de su vida de un modo más profundo. Se llama Cuatro Estaciones porque precisamente salir del invierno es ese recrear tu vida. Después hay una parte de otoño que es pasar por el perdón. Hay un taller del perdón que ofrecemos. La primavera nos lleva a que es necesario recrear tu vida en su conjunto, no solamente en ese ámbito de la pareja o de los chicos, sino que al final recrear tu vida tras una separación, un divorcio, necesita una profunda reforma de vida, y ahí ofrecemos unos ejercicios espirituales adaptados. Y finalmente está la estación del verano, que es en realidad algo que sucede todo el tiempo, que es la inserción comunitaria. Y en esto lo que ofrecemos son los grupos que llamamos SEPAS, que son grupos de separados y de divorciados, que tienen también su propio proceso a lo largo de todo el año, basado en un itinerario en grupo que habla de nuevo de esa reincorporación en la Iglesia. Al final, recrear la vida después de una separación o un divorcio supone revincularte otra vez de un modo más profundo, y en este caso dentro de la Iglesia, que nos vincula a lo más profundo de la humanidad.
Surge de las comunidades de vida cristiana. Cuéntanos un poquito, recuerda para nuestros oyentes, ¿desde cuándo, cómo surgen, cuántos sois, dónde estáis?
Bueno, las comunidades de vida cristiana fueron fundadas hace 460 años. En aquel momento se les llamó congregaciones marianas, y después del concilio el nombre pasó a ser Comunidad de Vida Cristiana, que somos las las comunidades ignacianas. Es el movimiento mundial de laicos. Estamos en 75 países y en España estamos en numerosas ciudades. Lo que nos dedicamos nosotros es fundamentalmente a la misión de crear espacios de discernimiento para reconciliar el mundo, ¿no? Necesitamos crear frente a un mundo que no piensa, un mundo a veces poco reflexivo, un mundo confundido, un mundo a veces cegado por el propio egoísmo o por las circunstancias. Necesitamos crear espacios de discernimiento para la gente y con la gente. Y desde ahí reencontrarnos, reconciliarnos, dialogar, volver a recrear la vida.
Carmen. Imaginemos que algún oyente no pertenece a las comunidades de vida cristiana y conoce en sí mismo o en alguien próximo una situación de estas. ¿Qué consejos inmediatos, qué cura inmediata les podrías ofrecer para que esas cuatro estaciones se aposentaran en la reinserción de la que hablaba o la recuperación estival de la que hablaba Fernando? Carmen.
Pues esto ya nos ha sucedido. Ha habido personas que el libro se ha publicado hace poco, lo han comprado, lo han leído y se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, yeah, del equipo de familia de CVX para pedir precisamente cómo puedo llevar a cabo este proceso. Nos han dicho, he empezado a leer, no quiero seguir, si no es siguiendo el proceso y con un acompañamiento como vosotros.
¿Cuál es la dirección?
La dirección...
El correo vuestro, vamos, sí, donde se puede dirigir quienes quieran.
Repítelo con tranquilidad, Carmen.
Necesitaría tenerlo a mano porque tiene guiones y tiene puntos.
Bien, pues vamos
a
ir.
Pero es importante esta idea, es decir, no es una herramienta para la comunidad vida cristiana, sino que es una herramienta hecha por el mundo ignaciano, por los laicos ignacianos, para la Iglesia. De hecho, colaboramos estrechamente con la diócesis de Bilbao y estamos colaborando con diferentes diócesis, ¿no? Es decir, como en el caso del reloj de la familia, es algo que está hecho para que las parroquias puedan hacer, para que puedan hacer los diferentes congregaciones, diferentes espacios. Por tanto, está llamado a enriquecer lo que es la pastoral familiar en nuestro país y internacionalmente, que es también donde nosotros estamos.
Me gustaría preguntaros, Fernando, Carmen, habéis hablado que para hacer esta obra habéis podido hablar con un grupo, bueno, más o menos numeroso de personas. Me interesa mucho porque ya lo he oído en varios casos de separados, divorciados, ese momento en el cual se sienten de alguna manera no ellos, o sea, no excluidos por otras personas de la Iglesia, sino ellos mismos, ¿no? Y ya hay un, a ver si soy capaz de explicarlo, como un sentimiento interno de que se echan en cara esa ruptura y que ellos mismos no pueden estar moralmente dentro de la Iglesia porque se sienten un poco apartado de ella. No sé si esa idea también os la habéis encontrado vosotros en este tipo de personas que han acudido a vosotros.
Sí, sí, efectivamente. En el caso de la ruptura de un matrimonio cristiano, el duelo es doble porque, de alguna manera, la persona se reprocha el no haber sido capaz de desarrollar ese ideal de matrimonio cristiano que tenía para su vida. Y, por lo tanto, para esa persona la pérdida es mucho más importante, ¿no? También es cierto que en ocasiones no se han sentido acogidos no porque no haya buena voluntad, sino porque no ha habido herramientas para esa acogida. Muchas veces nos dicen que han encontrado acogida, a lo mejor en su parroquia, en su iglesia, pero no había práctica de acompañar a estas personas y que incluso se les han ofrecido soluciones que en ese momento ellos no necesitaban. Una persona que se está ahogando no le podemos arrojar un bocadillo, porque en ese momento que tenga hambre no está en condiciones, ¿no?, de acoger ese bocadillo.
Ni lo nota,
efectivamente. Dice, tenme un salvavidas que cuando salga de aquí a lo mejor te pido el bocadillo dentro de una hora, ¿no? Y a ellos les pasaba un poco esto. Decían, cuando estás en un proceso, en un maremoto emocional, que lo que te preocupa es que tienes que salir de tu casa, que no sabes cómo vas a organizar la vida de tus hijos, que te vengan a hablar de la comunión de los divorciados. Dice, eso viene después, ¿no? O otra serie de aspectos que realmente van más en el proceso, van más hacia adelante, a ellos les descoloca, ¿no? Y lo que hace es que no se sientan acogidos. Esto, por ejemplo, lo hemos visto muy claro con el proceso de perdón. Hemos aprendido muchísimo de lo que significa el proceso de perdón para estas personas.
Ajá.
Y por eso hablamos de proceso de perdón y no de perdón. Ellos al principio, cuando se habla de perdón, les cuesta muchísimo, ¿no?, el perdonar. Decía, si a mí me hablas de que tengo que perdonar y como cristiano tengo que perdonar, pues a lo mejor es que pongo en duda mi vocación como cristiano, porque en este momento no me siento capaz. Y por eso El perdón hemos vivido como un proceso en el cual primero nos abrimos a la posibilidad de llegar a perdonar alguna vez. Después somos capaces de ver la historia y de releerla de otra manera. Y dentro de ese proceso, en un momento el perdón se va a producir, pero no cerrado en falso porque tengo que perdonar obligatoriamente, ¿no? Sino con este proceso que ellos lo viven de esta manera.
Ya.
Sí, no obstante, en el proceso de preparación de todo el cuatro estaciones y de SEPAS, lo que nos hemos dado cuenta también es de la profunda experiencia religiosa que viven muchísimas personas separadas y divorciadas, ¿no? Y es algo que a veces no es apreciado suficientemente por la Iglesia. Yo creo que tienen un gran don que darnos, tienen un gran mensaje de sabiduría que compartir y tenemos muchísimo que aprender de ellos en su experiencia profunda de Dios. Y es algo también que hemos visto y hemos reflejado en este método de cuatro estaciones. Es algo en donde uno puede no solamente salir del invierno, sino que se encuentra, que ha hecho descubrimientos y ha hecho unas experiencias de presencia de Dios profundas que le van a ayudar a recrear su vida.
Vamos a recordar entonces ya el correo por si a alguien le interesa para que pueda apuntarlo, si quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿cuál sería?
El correo es familia@cvx-e.es.
Repite el dominio.
familia@cvx-e.es.
E.es, vale. Pues a mí me parece una iniciativa y un elemento de trabajo, pues efectivamente para la pastoral familiar.
Muy loable.
Muy loable y muy...
Sí, cualquier delegado de familia, delegación de familia de las diócesis que quiera contactar para conocer y también para adaptar a su propia realidad de cuatro estaciones y SEPAS, los grupos, pues ciertamente cuentan con nosotros.
Muy bien.
Muy bien.
Más cosas. Dejamos el libro y vamos a recordar, tenemos mañana una celebración, una beatificación, 14 mártires concepcionistas franciscanas. Recordamos, por cierto, que la Casa Madre está en Toledo. Es el monasterio
desde el que se hace la misa.
Del monasterio desde el que cada domingo hacemos la misa a las 9 de la mañana.
Santa Beatriz de Silva.
Allí está enterrada Santa Beatriz de Silva y dos de las religiosas que murieron y que van a ser beatificadas mañana, porque las otras 10 no se las encontró. Se supone que terminaron en una fosa común. Son religiosas que murieron en el año 36. Está el cardenal Becciu, como siempre, presidiendo esta ceremonia a partir de mañana. No sé si tenéis algún dato así que os haya llamado la atención de estas biografías, que son muy cercanas en el tiempo y en la historia, pero entran dentro de esas 400 que murieron, 400 religiosas que murieron en la persecución en esos años de la...
Yo destacaría un dato, y es que el pueblo de Madrid desde el primer momento las reconoció y las situó en el callejero, muy cerquita de aquí, en lo que cabe, entre Ventas y la COPE y la puerta de Alcalá, hay una calle que se llama la calle Mártires Concepcionistas, que alude a ellas. Son 14, efectivamente, de distintos lugares. La causa se unificó y mañana llegan a los altares. Con ellas tenemos ya 1914 mártires de este periodo, del periodo entre 1931 y 1939, en los altares. Y hace poco se ha aprobado la causa de tres laicas, tres seglares, enfermeras martirizadas en Asturias en 1936. Los martirios horrorosos, como se puede suponer. La causa de la justicia pues quedó completamente vulnerada en todo, absolutamente. Y la fiesta, la alegría de que también hay familiares suyos, entre otros estoy recordando un padre capuchino, Fray Raniero, que va a ver mañana a su hermana Sor Beatriz en los altares. Vive él con más de 90 años. Y es que aunque han pasado 83 años, pues sigue estando muy cerquita. Y como siempre, la sangre de los mártires, semilla de vida cristiana y también de reconciliación y de concordia. No queremos ninguna reivindicación ni tenemos nada pendiente, sino es con la concordia, la reconciliación y la misión.
Y ya nos vamos acercando al final, pero hay que recordar que entramos una semana en Valladolid, lo están celebrando ya con una novena. El próximo fin de semana se celebra ese centenario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que lo contaremos aquí en la linterna de la próxima semana, del próximo viernes. Y los obispos de Getafe han aprovechado para publicar una carta conjunta recordando el significado que tiene esa renovación de esa consagración fuera y dejando claro fuera lo que es el ámbito religioso de lo que es el ámbito político, que no tiene nada que ver. Y eso yo creo que es importante también recordarlo. Lo recuerdan ellos de alguna manera. Y como decía, en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid se está celebrando estos días una novena que conduce también a este encuentro, a esta peregrinación que va a haber el próximo domingo, el día 30, en donde se renovará esa consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Por cierto, Jesús, 850 años, habéis clausurado la Catedral de Sigüenza, habéis cerrado vuestro año jubilar ya.
Lo hemos terminado dando gracias a Dios y con el Salmo 88 cantaré eternamente las misericordias del Señor, acción de gracias. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Compromiso evangelizador, de renovación, de revitalización.
Ya nos contarás cómo es esto de ser deán de una catedral. Me parece apasionante.
Ya, es muy interesante, sí.
Da muchos quebraderos de cabeza, Jesús.
Bueno, pues como todo en la vida.
Ya comentó lo de las obras.
Yo ciertamente me quedo con las inmensísimas satisfacciones, pues porque la verdad es que están siendo años que están viniendo muy venturosos, desde la exposición que hicimos con la Junta de Castilla-La Mancha. A exposición a témpora, este año hemos hecho no sé cuantísimas cosas, la exposición que hubo sobre Cisneros, hemos rehabilitado tapices, hemos rehabilitado salas.
La visita guiada es maravillosa.
El dinero sale, nadie sabe de dónde, pero bueno, no nos está faltando, sin que nos sobre nada, todo lo contrario. Y bueno, pues como todo tiene su dificultad, pero bueno, hoy cantaré eternamente las misericordias del Señor y la segunda parte, anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Gente que presentamos libros, él presenta una catedral entera.
Sí, no, directamente. Una maravilla de catedral.
Lo es.
Es su catedral, por cierto.
Como la de Ávila, Ausi, que
no. Hombre, por supuesto. Nada, hoy habrá que ir a hacer una visita a la de Sigüenza, aunque ya haya acabado el centenario.
Por supuesto, pues así vamos a terminar nuestra linterna de este viernes. Gracias a Fernando Vidal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Jesús de las Heras, buenas noches y gracias.
Y gracias, alegre la noche.
Y Ausi Rueda, pues hasta una próxima ocasión, nos hablamos aquí en otro programa de La Linterna. Un abrazo.
Claro que sí, hasta pronto.
Nosotros volvemos, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche, el próximo viernes. Aquí estaremos con ustedes. Gracias.